Radio Universidad de Chile presenta Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y el patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de su territorio y sus habitantes, cultores, investigadores, académicos y artistas. Este programa es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad en transmisión conjunta desde Radio Universidad de Chile de Santiago con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Muy buenos días, amigas, amigos. Aquí estamos, dando inicio a este subprograma Chile, su tierra y su gente, el programa producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Un espacio, ¿no es cierto?, destinado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo está? Buenos días.
Aquí estamos muy bien.
Bien, aquí de nuevo con la primavera.
Ahora parece que sí, ahora que la encontró sí. La Yuri.
Parece que sí, parece que sí. Bueno, y aquí estamos saludando a nuestros auditores y auditores que nos escuchan a través de la radio de la Universidad de Chile y que acompañan domingo a domingo este programa para el buen uso y la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro territorio nacional. Saludamos por eso a todos los chilenos, a las chilenas y en especial a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Sí, un gran saludo a todos ellos. Y aprovechamos a saludar al tiro al equipo.
Por supuesto, saludemos al equipo. La producción musical a Antumapu Histórico, el elenco musical y en particular a los que participaron de la música de hoy, Víctor Hugo Espinosa, Úrsula Partarriu, Juan Carlos Herrera y Michelle Curbis.
En la producción administrativa, Pablo Yáñez.
La producción gastronómica, como siempre, Pian Fossi.
Nuestro radiocontrolador de hoy, Javier Díaz.
Así es.
Y nuestro...
nuestro ábrete sésamo del día domingo.
Jorge Cárcamo.
Jorge Cárcamo. Un abrazo para todos ellos que, por supuesto, nos acompañan y hacen posible sacar al aire este programa que se inicia con este homenaje de los grandes maestros del patrimonio chileno.
Sí, hoy quisiéramos recordar a Francisco Coloane Cárdenas, cuentista y novelista, considerado un dentro de los importantes narradores nacionales. Él nació en Quemchi, en Chiloé.
Mire, isleño,
fíjese. No sé, ahí le decimos a nuestros auditores que después va a poder hacer algunas conexiones. Él nació, como les decía, en Chiloé el 19 de julio de 1910 y era hijo de un capitán de barco ballenero y su madre una pequeña propietaria agrícola. Francisco hizo sus estudios en las escuelas locales ahí en Quemchi y luego ingresó al seminario de Ancud. Ahí estudió lo que correspondería hasta segundo año de educación media. Luego él se puso a trabajar, se inició en el campo laboral tempranamente, primero como secretario y junto con eso empezó a hacer sus primeras publicaciones y relatos en revistas y diarios de la región. Después, en el año 29, lo contrataron como aprendiz de capataz en una estancia ganadera en Tierra del Fuego. Esta experiencia le dio tema a gran parte de su obra y se sumó a las labores que desarrolló como escribiente de la Armada de Chile y miembro de las expediciones petrolíferas realizadas en la provincia de Magallanes. Él integra la famosa generación literaria de 1938. Coloane tiene en sus textos la lucha continua del hombre y su entorno, siempre situado en las regiones inhóspitas del sur chileno o en las soledades de alta mar. Eso queda reflejado en libros como Cabo de Hornos, del año 41, El último grumete de la Baquedano, también en el año 41, y también queda esto de manifiesto en cuentos como Golfo de Penas, un volumen que tiene varios cuentos, El Chiloto de Otey y otros relatos del año 71. Bueno, él en verdad ha sido muy prolífero, escribió también numerosos artículos y notas para medios como La Crónica, El Siglo, la revista Zigzag, también también tuvo una actuación gremial importante, en donde fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. También estuvo en el Colegio de Periodistas, del cual él fue miembro, ¿no es cierto? Y ganador del premio de la Sociedad de Escritores en el año 57 y del Premio Nacional de Literatura en 1964. Francisco Coloane falleció en Santiago el 5 de agosto del año 2002 a los 92 años de vida. Dejó tres hijos: Alejandro, Juan Francisco y Cecilia Leonora.
¿Qué es lo que me está pasando? ¿Quién la quietud perfecta? Todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado, hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer.
Ahí escuchábamos a Eduardo Gatti. En este tema llamado El Navegante, que es una canción compuesta por él mismo, en donde el 25 de diciembre de 1983, cuando se estrenó la película El Último Grumete de la Baquedano, que está basada en la novela de Francisco Coloane, él tuvo a su cargo la música, y Carlos Hernández incluyó esta hermosa canción. En realidad, Carlos Hernández fue el que estuvo a cargo de la música de esta película e incluyó este tema hermoso de Eduardo Gatti. en esta obra de
Así es, pues, esta,
El una, último grumete
en de la realidad Vallenar. Es una canción compuesta e interpretada por Eduardo Gatti, basada en El último grumete de la Baquedano, que era lo que estábamos conversando de Francisco sí. Colone. Qué bonita canción, ¿eh? La nostalgia de las islas. Bien curioso, ¿eh? Porque estaba leyendo los conceptos de isla y al final tiene que ver con el tamaño nomás, porque los continentes también terminan siendo islas, como el caso de Australia, por ejemplo, o islas más grandes. Entonces, cuando nos referimos a estas islas, estos pedazos de tierra rodeados de agua, separados de un continente, de una porción más grande. Así es que, bonita canción, muy hermosa, bonita canción. Sí. Y por supuesto que saludamos a Chile y a los amigos que viven también en el extranjero a través de www.radio.chile.cl. Y a propósito de eso, saludamos y recordamos a la isla Huafo, allá en la región de los lagos. Huafo, la isla esta que significa huafín, en colmillo en Mapudungún. ¿Ah? Pues seguramente por la forma romboide que tiene le pusieron la isla Huafo. Este es un lugar que está ahí al inicio del Golfo de Corcovado y al sur de la isla de Chiloé, del archipiélago de Chiloé en realidad, a unos 40 kilómetros. Tiene un área protegida de 315.000 hectáreas, ¿verdad?, que están alrededor de la isla. No hay gentilicio, porque no hay gente que viva en la isla Huafo, salvo cuatro personas que están en el faro de Huafo, que desempeñan esa labor y que van siendo reemplazados periódicamente. El resto son pescadores que llegan, principalmente algueros, a sacar el alga roja, que varias veces hemos conversado de la importancia de las algas para exportarlas, principalmente a Japón. Pero son esporádicos, así que no tenemos población estable en una isla de ahí cercana a la isla grande de Chiloé. Hay una película sobre eso, ¿eh?, que muestra las condiciones que viven los pescadores, ¿verdad?, o los extractores de algas y de otras especies. Es un área donde llegan las ballenas, es un área de un bosque prístino, es un área de interés turístico y curiosamente también un área de interés carbonífero, así que no sería raro que tuviésemos alguna intervención ahí de ese estilo.
No, pues no hay que permitirlo.
Así que la isla Huafo, ¿ah? Un lugar, una isla perdida entre los mares que se revuelven, se hinchan y se levantan. Un lugar que se construye sobre lugares momentáneos, de buzos buscando el nuevo oro, una rojiza alga que se llevan a algún lugar de Japón antes de sumergirse en las profundidades de un mar plagado de ballenas. Isla Huafo.
Isla Huafo. Eso exactamente frente a qué estaría.
Al sur, 40 kilómetros al sur de Chiloé, la isla grande de Chiloé.
Ah, pero usted dijo al inicio del Corcovado. Ay, pero para llegar ahí hay que ser revaliente.
Bueno,
sí, porque el Corcovado corcovea.
Por eso mismo que aquí terminamos hablando de un mar como es, que se revuelve, se hincha y se levanta. Bueno, y también saludemos a Pien Fossi su consejo para la cocina de hoy. Y como ya estamos despidiendo ya las épocas ya de temperaturas más bajas, nos vamos a despedir con este consejo de un guiso de lentejas. Ya. ¿Qué le parece?
Rico, me parece.
Las lentejas, como siempre, tienen que ver con uno de los alimentos más antiguos que tenemos en el mundo, 8.000 a 9.000 años de antigüedad. Se habría originado en Irak y se entendió a Grecia, Bulgaria, todos los países de Europa media o baja, digamos. Y se introdujo en los países de América más tarde, tal como se introdujeron otros elementos. Los egipcios tenían una atracción especial por la lenteja, sobre todo para alimentar las grandes cantidades de trabajadores que usaban para construir sus edificios estos arquitectónicos tan inmensos. Así es que la lenteja es un producto muy antiguo. En Chile se consume mucho y se produce lenteja, particularmente en lo que se llama el secano costero, ¿no? Esta zona de la cordillera de la costa, entre parte de la octava hasta prácticamente parte de la quinta región. Es una zona de lentejas bastante no importante por la cantidad, sino por la calidad y la diversidad de esto. Se puede cocinar de muchas maneras, ¿verdad? La pía nos dice mezclar lentejas con cebollita, aceite, ají de color, un poquito de harina, mantequilla, vinagre, salsita. Bien simple. Se limpian y se remojan las lentejas la noche anterior. Si son nuevitas, incluso se pueden usar el mismo día. Para evitar la hinchazón, ella dice que hay que agregarle un poquito de jugo de limón al agua cuando se ponen a remojar. Se bota el agua en que se remojaron y se cuece en agua fría, nueva, cuando se va a preparar. Cuando están cocidas, una cuarta parte de las que se hayan puesto se lleva a una juguera, donde se muele, ¿ah? Para dejarla como una especie de caldo, así, con espeso. La cebolla finita, por supuesto, con ajito, ¿ah? Ajito chilote, la isla, ¿verdad? Se fríe con ají de color. Bueno, pues alguien puede ponerle merquén si quiere. Se le añade la harina. Cuando todo está compacto, se agregan las lentejas molidas, el vinagre y la sal. Todo el resto que de las lentejas, está poquito de harina, digamos, se echa un poco, no es mucho. La harina es poco para pegarla nomás. En este caso, la pía para medio kilo de lenteja pone 2 cucharadas de harina. Se incorporan al resto de las lentejas que quedaron cuando está hirviendo, ¿verdad? Se le echa un poquito más de agua hervida para dejarlas a fuego suave. Y ahí está, pues, para servirla. Cuando están listas lo llaman, le dice, venga a comerme. Guiso de lenteja, va a degustar uno de los alimentos más antiguos que se producen en esta tierra cultivados por el hombre, como es el caso de los 9.000 años que estábamos.
Y además arriba usted le puede poner lo que se le ocurra, pues hay quienes le ponen huevito molido ahí, huevito duro, otros le ponen quesito,
a gusto le
rallado ahí, usted lo que se le ocurra.
Así es. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, vamos a saludarle y luego vamos a la música para poder conversar con él. ¿Cómo está hoy día, cómo ha amanecido don Carlos Fariña?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, con ánimo para... participar hoy día del programa y...
No, ya no lo invitamos, usted es parte del programa. Ya.
Sí, yo estoy acampando acá afuera, yo...
¿Cierto? Armó una isla ya.
Armó una isla afuera ahí, sí.
Bueno, hoy día vamos a conversar de lo emblemático de las islas chilenas. Dado que es un país que tiene tantas islas, vamos a conversar qué es lo que tenemos ahí, qué podemos hablar de nuestro patrimonio isleño, somos o no somos isleños, qué podemos decir de eso. Así que vamos a la música, ¿te parece, Carlos? Bueno, y volvemos, ¿sí?, a conversar contigo.
Cual gaviota fugaz va tu bote en el mar, cual un cisne perdido, blanqueado por la sal, blanqueado por la sal. Amigo pescador, que en los mares naciste, para mí siempre fuiste de noble corazón, de noble corazón. Siempre humilde la mirada, sobre las aguas saladas, reflejando una ilusión, reflejando una ilusión. Langostas traerás a la mesa de tu casa, sustento del hogar y a la madre que amas. A la madre que amasa. Pescador de Juan Fernández, hoy esperan tu llegada ya con tus ropas mojadas, tu cansancio y tu sudor. Amigo pescador, amigo pescador, amigo pescador.
Ahí estaba, escuchábamos Amigo Pescador. Este tema estaba interpretado por el grupo Dresden, donde describe, ¿no es cierto?, la pesca como una de las principales actividades de los habitantes del archipiélago, donde destaca la captura de langosta, Jasus frontalis, el nombre científico, y que sustenta gran parte de la economía isleña. La temporada de captura se desarrolla entre octubre, mayo, y los pescadores se distribuyen entre las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk e Islas Desventuradas, San Félix y San Ambrosio. Dresden es una agrupación representante de la cultura musical del archipiélago Juan Fernández, originada en la necesidad de interpretar canciones sobre temáticas cotidianas de los habitantes de esas islas oceánicas chilenas. Tienen dos discos grabados y actualmente se han incorporado músicos jóvenes, todos del archipiélago, agregando así nuevos sonidos y ritmos a sus canciones.
Bueno, el nombre surge del crucero alemán hundido ahí en la bahía de Cumberland. Y estamos mostrando lo que es el patrimonio isleño. Mire usted, yo no sabía este grupo Dresden que representa la isla de Juan Fernández. Interesante. ¿Qué le parece, don Carlos, a usted?
Precisamente era lo mismo que me estaba llamando la atención, porque ¿sí? Digamos que las islas tienen su importancia, bueno, tienen mucha importancia en diferentes ámbitos, pero una de sus principales cosas es el tema de cómo nos conectan también con el exterior, cómo nos han ayudado a conectar con el exterior a partir de la historia universal, que uno le dice que se tiene que ver, por ejemplo, con el caso del Dresden, que fue durante la Primera Guerra Mundial, uh-huh. y que en el cual está metida la historia no solamente el archipiélago de Juan Fernández, sino que también está involucrada la isla Quiriquina. También está involucrada en la historia de ese buque.
Así que, ¿sí? ¿Por qué?
No sé, partimos al tiro hablando de eso, no sé cómo lo hacemos, ya nos saltamos, no hacemos nada.
Bueno, sí, si quieres, vamos de lo general y dejamos pendiente de lo que estaba preguntando Meme, ¿por qué está el Dresden relacionado con la
isla? Ya, ahí contamos la historia del Dresden con todas las islas que...
De cuando hablamos de islas en Chile, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas islas tenemos? Alrededor, no sé si alguien las contó, pero alguien las
sí, alguien se dedicó a contarlas, ¿cierto? En el mapa empezó a contar una por una. Según el Instituto Geográfico Militar, existen alrededor de 3.899 islas. 3.899 islas y 2.020 islotes. En total son 5.919 unidades que tenemos, ¿cierto?, entre islas e islotes.
Casi 6.000.
Casi 6.000 islas, para darse cuenta de que, y dentro de todo, tanta isla que tenemos y nuestra identidad chilena, como que las islas las va dejando como de ladito dentro de lo que nosotros hemos construido como país, lamentablemente.
Aun cuando se dice que nuestra cultura en general o nuestro comportamiento social también respondería como ese prototipo de ser isleño.
De ser isleño.
Claro, pero eso se refiere a una isla continental en realidad.
Claro.
Por el hecho de que somos un país que tiene cuatro grandes unidades físicas, de las mayores del planeta, que lo aislaban. Claro. Ahora con las comunicaciones, ahora eso no ocurre, pero el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, la Antártida y el Océano Pacífico hacían que en este país costara mucho entrar y salir. De ahí viene el concepto de isla, pero de isla más bien continental, más que de esta isla, ¿cómo se llama? Marítima,
América. Claro. Según, mira, y el criterio igual es un poco el criterio que se ha ocupado para hacer esta diferencia entre una isla y un islote. También fíjate que se va diluyendo un poco, porque hay dos criterios. Se ocupa isla para decir, bueno, geográficamente isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Esa definición nunca se me ha olvidado desde el colegio. Y cuando uno la enseña, es como la que más retienen las niñas.
Y te ponían nota más
encima. Sí, te ponían nota por eso, ¿cierto? Y después cuando dice península, bueno, hay una parte que no está rodeada.
No está rodeada, claro. Está conectada.
Está conectada. Sí. Pero el criterio, ¿cierto?, dice que una isla tiene que tener más de 100.000 metros cuadrados. Ese es uno de los criterios que se ocupa. Que tenga más de 100.000 metros cuadrados. Y el otro criterio que se ocupa es que si ya históricamente se le denominó isla teniendo un tamaño menor a los 100.000 metros, sigue llamándose isla.
Se respeta. ¿Ya?
Se respeta. Y el islote, más que nada, uno de los requisitos que tiene que tener es que no puede medir menos de 10.000 metros cuadrados y no tiene que tener habitantes. Ahora fíjate que igual se diluye un poco, porque recién Guillermo hablaba, ¿cierto?, sobre la isla se me olvidó, la isla Guafo. Sí. Y precisamente la Guafo tiene, uno dice isla, pero la cantidad de habitantes que tiene también es irregular.
Sí,
pero
fíjate, no tiene fíjate nada que, fijo ahí.
Claro, entonces fíjate que el criterio igual...
Me dice,
y que, recién hablaban del archipiélago Juan Fernández, también hay algunas islas, ¿cierto?, que no se ocupan, no tienen ocupación humana, o más que también estacionaria, producto también de la recolección de la langosta. Entonces, resulta que también ahí está como ese criterio un poco dudoso. Pero de que tenemos islas, tenemos islas.
Y se habla de islas, de islotes, de roquerío, de una serie de conceptos.
Claro, dice que menos de 10.000 kilómetros ya no pasa a ser islote y ahí sería como un roquerío o arrecife, o también lo ocupan más que nada el criterio por el tema de hasta qué punto puede ser legible en las cartas geográficas, en el punto de vista de que ya después pasarían a ser puros puntitos. Dentro de eso. Entonces, claro, queda más que nada ese criterio del islote. Ahora, ojo, que el 14% del territorio nacional son islas, el 14%, y más del 90% de esta de entre islas e islotes son islas. O sea, la cantidad de islotes, la verdad es cosa que es bastante, o sea, la proporción es pequeña en comparación a la cantidad de islas que tiene Chile, y de hecho se distribuyen entre más o menos, si no me equivoco, son 6 o 7 islas, el 80% de la superficie de la isla. O sea, tampoco es que tengamos, o sea, hay islas muy grandes ya dentro de este territorio.
Oye, ese 14%, estaba leyendo acá a Ana María Errázuriz, que no incluye el territorio antártico.
No lo incluye ningún estudio, ninguno de los estudios lo incluye por el hecho de que...
Y para tener una idea del tamaño, dice que ese 14% de islas es similar a la superficie de la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Concepción.
Sí.
Es el territorio isleño.
Son grandes, son bien grandes.
No lo menciona.
No, y también yo pensaba, por ejemplo, este estudio se ha considerado las islas que son más bien, digamos, marítimas, porque habría que pensar también cuántas... Nosotros tenemos, por ejemplo, una isla fluvial, yo diría que la más famosa es la isla Teja, ya en Valdivia, que no es una isla precisamente...
Bueno, la isla en los lagos también.
La isla en los lagos, que también hay...
En este estudio no están consideradas.
Claro, entonces habría que ver también ese tema.
Qué entretenido, ¿eh? Sí. O sea, toma un país bastante isleño, entonces, un 14% del territorio nacional no es menor, ¿no?
No es menor
en superficie.
Y fíjate que nosotros tenemos más que nada esta visión, muchos chilenos tenemos la visión de que las islas comienzan prácticamente desde Puerto Montt hacia el sur, como que ahí cuando uno ve el mapa, ¿cierto? Uno ve ahí se desmembra Chile y ahí es cuando uno cree que comienzan las islas, siendo que antes de eso, ¿cierto? Ya existen varias islas antes en la costa. Y que precisamente nosotros por lo general la vamos dejando de lado de parte de la enseñanza, nuestra cultura, porque no la hemos apropiado realmente y no le hemos dado la importancia que tiene, importancia bastante histórica desde el punto de vista de cómo de los tiempos coloniales, de los tiempos prehispánicos. Entonces, la verdad es que nos falta, yo creo que un poco de esta cultura de la isla, la hemos ido dejando como de lado. Hablábamos mucho de la isla de Pascua que nosotros se menciona, pero el resto de la isla, cierto, se va dejando a un lado, y gracias a iniciativa de algunos privados se ha ido recuperando lo que ha pasado con algunas islas que comienzan a ser un foco más turístico, como estoy pensando en la isla Mocha, por ejemplo, o lo que es la isla Santa María también. Entonces, yo creo que es importante rescatar esta importancia que tiene la isla. ¿Ya? Y que no es necesario irse al extremo sur para estar en una.
Para reconocerla.
Bueno, vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.cauyequen.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequen, y en Twitter, @Cauyequen.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
estábamos escuchando al grupo Matatoa con este Juru Tejami. Es una danza que describe cómo se va vistiendo un guerrero de la manera tradicional, qué adornos lleva en el cabello, cómo se pone su escudo y finalmente cómo se pinta. Matatoa, guerrero en idioma Rapanui, es un grupo musical originario de la isla de Pascua se formó en el año 1996.
Oiga, y quiero aprovechar de enviar un saludo a las antiguas integrantes del Ballet Folclórico Antumapo, que hace unos años atrás en grupo fuimos a la isla de Pascua acompañando una misión del ballet. Y me acordé por el grupo Matatoa, porque los pascuenses las mataron a todas ahí, Matatoa, así que le hacíamos broma, un recuerdo para ella y un homenaje para este grupo Matatoa tan emblemático en la isla de Chiloé.
De la isla de Chiloé, no.
Perdón, en la isla de Pascua. Me quedé con la isla Guafo en la cabeza.
Un poquito más abrigado andan en Chiloé.
Sí, claro. Sí. Y no se pintan tampoco.
Oye, un día, hoy un auditor nos recordaba que un día especial, ¿no?
Uh-huh. Ahí estábamos tratando de dilucidar este enredo. Porque en este mes, en verdad, hay varios días en nuestro calendario de celebraciones, efemérides y otras. Está el día del anciano, del adulto mayor, pero también hay un día del abuelo o abuela. Y ahí como que no coinciden nuestras fuentes.
No importa la fuente. No importa, igual ¿no nomás los saludamos.
Exactamente. A los abuelos. Eso es lo que estaba tratando de decir. Que independiente en qué día se celebre, en realidad debiéramos de tener presente a nuestros mayores.
Así
con
es.
Todo el respeto que se merecen durante todo el año, pero en especial en estos días, distintas instituciones lo han celebrado y nosotros nos adherimos a ese saludo. Gracias, don Gerardo, por el recordatorio.
Y lo interesante es que la importancia que tiene, porque según las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, para el año 2050, el mundo tendrá más personas mayores de 60 años que niños.
Wow.
No es menor. ¿Qué opina usted, don Carlos, entonces, a propósito de lo que estamos conversando, verdad? La importancia de estos temas, en particular lo de la isla, que era lo que lo trajimos a conversar hoy día.
Lo voy a relacionar mágicamente con el tema de los abuelos.
Ah, sí.
Ya, bien.
No, que es esta forma de la isla que vamos a hablar ahora, que es la isla de Pascua o Rapa Nui,
sí.
Ya, o diciéndolo en el idioma local, Rapa Nui, que es como una R más suave.
Rapa.
Rapa Nui, uno la pronuncia. Mucha de la historia que nosotros conocemos de ellos se ha transmitido más que nada a través de las generaciones y de los adultos, ¿cierto?, mayores, los abuelos que han ido transmitiendo esto porque
la memoria histórica
porque lamentablemente, siendo uno de los pueblos que logró desarrollar un sistema de escritura, perdimos toda posibilidad de identificar y de saber qué es lo que quería decir su sistema, debido a que, bueno, producto de la historia de ellos, los que sabían fueron siendo eliminados y finalmente no nos quedamos con esa herencia. O sea, están, cierto, la escritura, pero no sabemos qué es lo que significa. Por lo tanto, la historia que nosotros manejamos de ellos se mezcla a través de la tradición oral, principalmente.
Lo que transmitieron los coros y las nuas.
Sí, muy bien. Sí. Y también a partir de lo que fue, y también una fuente importante que tenemos nosotros de conocer esta isla, ¿cierto?, y cómo se ha ido integrando a lo que fue nuestro país, parte, ¿cierto?, desde los mismos europeos que empezaron a, que la, entre comillas, descubrieron. No me gusta mucho ese término cuando se habla de descubrir
sí,
una isla, porque ya existía esa isla, no fue una creación. Que a partir de ellos, ¿cierto?, empezamos a recibir algunas noticias. El nombre, ¿cierto?, bautizado por un holandés, ya Jacob Roggeveen, que la descubre el día de Pascua, por eso es que se llamó Isla de Pascua.
Ah, esa es la razón.
Mira. Por eso se llama Isla de Pascua. Y después, ¿cierto?, llega, eso fue en el año 1722, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, y después del mismo siglo, ¿cierto?, un español, Felipe González de Haedo, hace la primera cartografía de Isla de Pascua, y en el cual aparecen ya dibujados los famosos moais. Ya aparecen dibujados. Y después de eso van a haber otros marinos, piratas, que van a recorrer la isla y que nos van a entregar más información al respecto, ¿cierto?, este territorio que estaba tan alejado. Porque finalmente la Isla de Pascua tiene una posición estratégica en que no se encuentra ni cercano de América ni tan cercano de Oceanía. Entonces se empezó a transformar como, digamos, como en el punto obligado de parada para poder ya aventurarse hacia lo que era el sector de la isla oceánica.
A propósito, se dice que la isla de Pascua es la isla más isla del mundo.
Sí, sí, porque está realmente aislada, ¿cierto? De
suponiendo que las islas son las que están lejos de los continentes.
Suponiendo, sí, suponiendo.
Claro. Depende de donde nos pongamos, claro.
Claro. Y que finalmente fue una isla que, pese a su aislamiento, sufrió bastante, porque resulta que en el siglo XIX, por ejemplo, esclavistas peruanos comenzaron a llevarse habitantes de la isla Rapa Nui y lo empezaron a vender en el puerto del Callao, ¿ya? No, yo esto lo sé hace un tiempo, pero siempre me ha llamado la atención, nunca me he dedicado a investigar, ver ese tema, qué habrá pasado con esos Rapa Nui. ¿Ya? Que fueron vendidos como esclavos, cuál fue la suerte de ellos, hacia dónde fueron a parar allá en Perú, qué pasó con esa mezcla,
se pierde ahí,
pero qué pasó con ese grupo que...
Alguien debe haberlo por ahí,
siempre hay alguien que tiene algo ahí. Y junto con esta casa, cierto, de esclavos, se va a eliminar la clase sacerdotal, como lo había mencionado, que era el que manejaba el tema de la escritura. Entonces, la escritura que quedó fue lo que nosotros podemos saber de la isla antes, quedó más que nada hundido en lo que es la tradición oral, ya cual se mezcla, obviamente, una interpretación mágica con una interpretación descriptiva de lo que pasaba en la isla anteriormente.
Y ahí están las tablillas de Orongo sin...
sin saber qué es lo que podían significar. Hay algunos que piensan que es un calendario, algunas la han interpretado por el tema de que se van repitiendo ciertos patrones. Hay harta interpretación. Y de hecho la isla, esta isla que hoy en día, cierto, nosotros los chilenos nos sentimos orgullosos de que sea parte de nuestro país, estuvo a punto, la población de esa isla, la población autóctona, estuvo a punto de ser prácticamente eliminada a finales del 19, según las crónicas quedaban solamente 160 personas, o sea, fue el momento, el punto
más álgido,
cierto, de
riesgo, además
de la posible exterminio, cierto, o cierto, vamos o seguimos, por suerte, cierto, se logró superar ese problema. Y recién en el año 1887 Chile la incorpora a lo que es el territorio nacional oficialmente, con todo un tema también ahí que hasta el día de hoy hay interpretaciones con respecto a cómo se hizo eso, porque se dice que el rey de la isla de Pascua en ese momento le entregó a Policarpo Toro, que era el encargado de Chile de anexarla, le entregó un puñado de pasto con tierra, diciéndole que haciendo como esta interpretación de que la tierra era de los chilenos, pero lo que estaba por encima seguía siendo del pueblo Rapa Nui. Entonces ahí está, cierto, esta interpretación un poco también como romántica y digna del derecho internacional del estudio para ver esta interpretación de
entrega. Interesante, la isla, que es una isla con población aborigen, nativa, ¿verdad?, vigente.
Sí.
A pesar de todas las vicisitudes de lo que tú relatas,
claro,
que han pasado.
Y de todas las visitas
Que es un patrimonio de nivel mundial.
Sí.
¿Verdad?
Y que es nuestra conexión hacia el área de Oceanía, porque la verdad es cosas que esta población autóctona tiene muy poco que ver con las dinámicas que se generaban, por ejemplo, con las poblaciones autóctonas del territorio nacional acá en América. Porque ellos, cierto,
casi
vienen
nada.
De... Sí,
pues, bueno, pero también nos da patrimonialmente el acceso al mar, al acceso al Océano Pacífico. Por el hecho de estar al medio del océano,
claro,
tenemos acceso a un territorio marítimo no menor.
No, y a una diversidad ecológica muy interesante también. Hay productos, por ejemplo, que no se dan en el Chile continental y que se dan en esa zona. Es uno de los lugares junto con una isla... con la isla, si no me equivoco, sí, la de Félix y Ambrosio, son las únicas que tienen un clima tropical, que nosotros no tenemos acá en el territorio continental, y que por lo tanto la biodiversidad, el tema de muchos productos, cierto, como por ejemplo los plátanos, se dan en ese lugar, y que también tiene, como tú dices, ese aporte.
Bueno, sí, como, una gran como variedad. Son,
una gran variedad.
Como son casi 6.000 islas que tienes que hablar hoy día.
Sí,
¿te parece cuando... que, digamos, para que podamos ir a la música, que no, Chile no es lo mismo sin la isla de Pascua?
No,
por la importancia que tiene.
No tiene una importancia muy grande, y y ¿cómo se llama esto? Y la riqueza cultural que nos entrega en la de Pascua, la forma, la relación del... Nosotros, una vez tú me preguntaste, ¿qué es ser chileno? Y precisamente ser chileno es la relación con el medio, ya con el entorno. Y esa conexión con la naturaleza que nos entrega en la de Pascua es única.
Muy bien. ¿Vamos a la música?
En los confines del mundo, entre vientos sempiternos, se apagó la última llama de lona en tierra del fuego. Virginia Choinquitel fuiste la última que alzó el vuelo. Hija de ondas ancestrales y cazadores gigantes, en las estepas autrales y hospitas congelantes. Contigo se fue una etnia, Virginia de Río Grande. Contigo se fue una etnia, Virginia de Río Grande. Está cantando con los sonas en el cielo. Virginia está con los tuyos, nosotros con tu recuerdo. Por la historia que han dejado, jamás voy a tu pueblo. Virginia de Río Grande, jamás voy a tu está de duelo y en toda Caruquinga hay silencio, desconsuelo, gran tristeza y soledad. Se fue el pueblo más sufrido que alguien pueda recordar.
Ya nadie contará historias de cloquete, no dejará. Guanipe del frente del alto cielo, hoy tiene una estrella.
Virginia sigue brillando por toda la eternidad. Virginia sigue brillando por toda la eternidad. En el cielo, Virginia, con los tuyos, nosotros con tu recuerdo. Por la historia que han dejado, jamás voy a tu pueblo. Virginia de Río Grande, jamás voy a tu pueblo.
Virginia de Río Grande. Autor y compositor Cecil González, interpretada por el grupo Voces de Aysén y ganadora del Festival de la Patagonia del año 1999. El tema está inspirado en Virginia Choquintel, la última habitante Selknam pura, de Tierra del Fuego. Cecil González López, de profesión ingeniero agrónomo, es además autor, compositor, investigador, intérprete y productor de música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Ha creado más de 120 canciones que abarcan toda la geografía musical chilena. En su exitosa trayectoria ha obtenido más de 60 premios nacionales, entre los que se destacan en el Festival de Viña, con 3 gaviotas de plata, y en el Festival de Olmué.
Bonito, ¿eh? Bonito tema y bonito recuerdo para la cultura ona. Y Tierra del Fuego, que otra isla.
Tocando. Otra isla. Nos vamos para...
De un extremo a otro.
De un extremo a otro.
Sí, nos sacamos y nos ponemos la ropa.
Sí, ahora me tengo que abrigar más porque hace un poquitito más de frío nomás.
Sí, poquita cosa.
Una cosa poca. Tierra del Fuego, conocida precisamente por el frío, porque el fuego era el que producían, ¿cierto?, los habitantes de la zona, que cuando pasa Hernando de Magallanes por el estrecho, ve estas fogatas de lejos. Ahora también yo leí una... que también podía verse que alguna de estas emanaciones de fuego que se veía era que también algunas veces podían haberse unos escapes de gas, como esa zona
gasífera.
Sí, también podría haber sido debido también a eso, pero la verdad las cosas es que como los indígenas de la zona ocupaban muy poca ropa, pese a las bajas temperaturas, obviamente es cierto que esta fogata se transformó en algo obligado, que lo tenían incluso dentro de sus propias embarcaciones para poder trasladarse entre medio de los canales, porque, bueno, el frío es fuerte.
Es fuerte. Mucho.
Y precisamente este frío, las malas condiciones del clima, el tema de la lluvia, la nieve, considerando las embarcaciones, por ejemplo, estoy pensando de las épocas coloniales, no daban para llegar a esa zona, por lo tanto esa zona se mantuvo durante mucho tiempo alejada de la mano de los españoles, porque los españoles que trataban de llegar a esa zona, más que nada la reconocieron en algunos lugares, pero después de eso se tenían que alejar y volver, porque las naves no soportaban la inclemencia, porque el frío era extremo, y producto de eso esa zona se mantuvo más o menos, cierto, intacta durante mucho tiempo, hasta que finalmente en el siglo XIX comenzó ya, producto de la... Primero por un problema territorial con Argentina, por el tema de la soberanía, que finalmente se llega al acuerdo en que se divide la isla, y después de eso un pilar fundamental de la soberanía es que tiene que haber ocupación humana. Entonces ahí ya comienzan las primeras ya migraciones, primero de misioneros católicos y anglicanos, y después ya comienza la migración de gente buscando oro. Se genera una fiebre del oro en esa zona, y los estancieros que también comienzan a ocupar esa zona para el ganado de la oveja.
De la oveja.
Y entonces ahí Tierra del Fuego comienza a ocuparse con toda la tradición que eso significa. Y se demitifica algo, eso sí, durante todo ese tiempo, que era que durante mucho tiempo, como los españoles durante la colonia lo recorrieron, ¿cierto? Pensaban que más que una isla, en un comienzo pensaban que era la extensión del continente antártico, sin conocer la Antártica. Pero dentro de las teorías que había en esa época era de que había un continente al fin del mundo, ¿ya?
Y que ese era el comienzo.
Ya de la tierra Australis. Por eso es que durante mucho tiempo se pintaba, cierto, la Antártica con palmeras, con árboles, porque claro, no es que haya palmeras hoy en día en la Tierra del Fuego, pero sí, claro, se pintaban con árboles todo, porque como se veía que en Tierra del Fuego habían árboles, lo más probable es que eso era una península más que una isla, que daba acceso a la Tierra Australis. Después, cuando los piratas también saquearon Chile, robaron todo, pero también fueron grandes cartógrafos, porque ellos precisamente por el tema de andar escondidos por aquí y por allá,
desarrollaron
toda una cartografía en la cual cierto, ellos pudieron también descubrir, por ejemplo, el paso que está más al sur, en el Cabo Drake, y todo eso, cierto, fue ¿cómo se llama esto? Fue formando la imagen de la isla que conocemos hoy en día, esta cartografía.
Mira, ahí como patrimonio, eso nos deja la reserva, digamos, cultural, todo el tema de los ovejeros y todas esas costumbres, ¿verdad?
Y que va generando, y que muchos, por ejemplo, Porvenir se crea a partir de la fiebre del oro. Mira. Entonces se van creando poblaciones, se va poblando de manera, digamos, no tan planificada, sino que un poco más espontánea, producto precisamente de que esta idea de conseguir riqueza.
Sí. ¿Y había oro?
¿Había sí, oro? Sí, sí, había oro. Hasta el día de hoy existen algunos pirquineros, ¿cierto?, que están ahí, que trabajan juntando oro. No es que grandes cantidades, pero todavía hay. Ustedes saben que toda fiebre del oro trae la esperanza eterna de que siempre van a encontrar,
siempre
de que
va a haber una betita, de,
haber una betita por ahí escondida.
Oye, y en la actualidad el patrimonio tiene que ver con la reserva de vida, ¿no? Tiene que ver con agua dulce, tiene que ver con reserva de bosque, con áreas protegidas.
Con áreas protegidas marinas, que también están entre medio de esas islas, de todo ese, bueno, todo ese archipiélago que se genera ahí. Leí un artículo producto de esto mismo de las islas, que Guillermo me dijo, por favor, anda a hablar de las islas, ¿cierto? Yo dije, ya, no hay problema. Después, cuando me di cuenta que eran más de 3.000 islas...
¿Tiene invitación asegurada?
¿Cómo se hace la síntesis de 3.000?
Claro. Pero sale precisamente de que las áreas del, somos uno de los países que tienen la mayor cantidad de áreas protegidas del océano. Y gracias también a este tema de las islas que permiten ir, atrapar esta zona.
Claro.
Que esta zona vaya quedando atrapada entre los
canales. Oye, y a propósito, es una noticia para nuestros amigos de Magallanes, de Punta Arenas, Magallanes en general. La Asociación Cauyequén y la Ilustre Municipalidad de Río Verde lo invitan a un conversatorio. El nuevo Parque Nacional en Magallanes, oportunidades y desafíos para Río Verde, la localidad de Río Verde. Participa Víctor Igor, de la Seremi de Bienes Nacionales, Hernán Mladenich, director de Tomskin Conservation, y Sabina Ballestero, directora de Desarrollo Comunitario del Ilustre Municipio de Río Verde. Esto es el 25 de octubre a las 14 horas, en la dependencia de la Ilustre Municipalidad de Río Verde. Así que están invitados a participar y conversar en parte de lo que estamos planteando hoy día a través tuyo, Carlos.
Sí. Tenemos que ir ya a nuestra pausa, pero antes también decir que Chile no es Chile, también con...
Sin la isla.
Sin la isla, ¿no es cierto?
De Tierra del Fuego.
De Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego. Me encanta esa zona.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Se llamaron nazistas, pero no llevaban suásticas ni seguían a Hitler. Vestían uniformes y se enfrentaron a una guerra interna. La generación fusilada, Memorias del nazismo chileno 1932-1938, del periodista Emiliano Valenzuela. Una impresionante crónica que relata la historia del movimiento fundado por Jorge González von Marés, que declinó en la matanza del Seguro Obrero. Otro texto imprescindible que encuentras en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuento, o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en
www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Kauye Ken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauye Ken, y en Twitter, @Kauye Ken.
Buen chilote, soy buen marineante. Y saben, navegando por los canales me encontré con una maje manzana. Y saben qué más, no me aguanté las ganas de meterme a trabajar.
Con mi lanchón voy bordeando toda la isla de Lemuy. Y una minga en Aldachildo me detuvo el navegar. Era una maja de manzanas de las islas Tradición, como molinos de agua en Curaco y en Quellón.
Como molinos de agua en Curaco y en Quellón. Vamos a la maja de Aldachildo a trabajar.
Vamos moliendo manzanas, otro que apriete el palar.
Vamos llenando las chuicas, que pa' todo chicha habrá.
Va a haber chicha pa' todo el mundo.
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar.
¡Mire el fresco!
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar.
Una mujer de ese pueblo bailando de un vellón, lana blanquita de oveja, algún poncho chalecón. Maja que maja la gente que guarda la tradición
de los medanes y mingas, de la vela en el lanchón.
Maja que maja la gente, con buen tiempo ventarrón.
Así
es mi pueblo chilote, bien distinto, sí señor.
Así es mi tierra encantada, de Chacao hasta Quellón. Vamos a la maja de Aldachildo a trabajar. Vamos llenando las chuicas, que pa' todo chicha habrá.
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar.
Sin vergüenza.
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar. Vamos a la maja del Aldachildo a trabajar.
Vamos moliendo manzanas, otro que apriete el palar.
Vamos llenando la chuica, que pa' todo chicha habrá.
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar.
Voy a salir con la tuya sin vergüenza.
Déjeme la lagrimilla, lo más rico del majar.
Ahí escuchábamos a Ricardo de la Fuente con la maja de Aldachildo. Dentro de las tradiciones más enraizadas de la isla de Chiloé está la maja de manzanas, que es el nombre que se da en Chiloé al proceso de fabricación de chicha de manzana o sidra, una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación del zumo de manzana. Es En esta tradición se inspiró el reconocido autor nacional Ricardo de la Fuente, que junto a su grupo interpretaron este tema, con el cual ganaron la competencia folclórica del año 1989 del Festival de Viña del Mar.
Mire pues, y ya estamos cerca del almuerzo, así que la chichita ya...
Claro, ahí yo sé hay algunos que se les hace agua a la boca, claro, con solo mencionarla.
Ya viene el almuerzo ya, pues entonces es que... ¿Cierto, Carlos?
Sí, sí, hay que prepararse ya.
¿Qué podemos decir de lo patrimonial de... Bueno, la isla de Chiloé tiene, fucha, 20.000 cosas, pero sí. A ver, Carlos, su capacidad de síntesis.
Capacidad de síntesis. Oye, a ver, bueno... tiene mucha relación con la Tierra del Fuego y con las islas de allá del sur, porque finalmente fueron los chilotes los que los primeros colonizadores, ya, a través de lo que se conoce como la goleta Ancud, que era un barco que no es un barquito, digamos, uno no se imagina un barco que va, no, era una barcaza, cierto, que a los chilenos más con ganas que con recursos, cierto, lograron llegar a la zona y lograron establecer la soberanía un día antes que llegaran los franceses, que también andaban por esa zona buscando colocar una banderita. O sea, los chilotes, ¿cierto?, forman parte importante de nuestra historia y que lamentablemente se va dejando de lado, porque cuando uno ve la parte de la colonia y ve que, por ejemplo, que después en 1598 se produce para los españoles el desastre Curalaba, en cual los mapuches se rebelan y se pierden todas las poblaciones al sur del Biobío. Uno dice, bueno, se perdió todo al sur del Biobío, pero no se había perdido todo, porque hay un lugar que ya estaba colonizado por españoles, que era Chiloé, y que quedó aislado y que fue desarrollando, por lo tanto, una identidad propia con ayuda de los huilliches, que fueron formando incluso una especie de idioma propio, que con el tiempo se perdió. En el siglo XVIII se habla de... Hay un gobernador de Chiloé que manda unas cartas reclamando, cierto, hacia el gobierno central aquí, que decía de que no se de que había gente que no se le entendía lo que hablaba, que hablaban español muy malo, porque preferían hablar, cierto, esta mezcla entre huilliche y español. Y por lo tanto, cierto, fueron desarrollando una cuando hay un idioma propio se va desarrollando una identidad bien particular, claro. Bien particular, y que sigue hasta el día de hoy con hay algunas ciertas palabras que ellos, que los habitantes de Chiloé ocupan ya, y que uno no sabe, cierto, qué es lo que significa ya, o va buscando algunas cosas. Por ejemplo, yo mientras estaba averiguando un poco de esto, por ejemplo, hay una comida de ellos que hablan que es el rehitimiento de chancho. Ya, entonces yo decía, bueno, ¿y qué significa rehitimiento? Y viene precisamente de derretir, ya, de derretimiento, ya que entonces van quedando usanzas del español antiguo, mucho arcaísmo, que fueron quedando en la isla producto de que fueron quedando aislados. Y que va a significar, mira, aquí hay una cosa que yo quería comentar, que los habitantes de la isla, cierto, van a empezar a ser, desde la independencia en adelante, las islas van a ser consideradas como zonas, muchas veces incluso como de, no se le va a dar un valor real, porque van a empezar como a ocuparlas para enviar así como a los que se portan mal, ya, o claro. Sea, van a ser considerados centros como de, como unas cárceles entre comillas, porque te tengo rodeado de agua, entonces te voy mandando para allá. Y los chilotes, cuando, por ejemplo, comienza la independencia de Chile, ellos no van a querer seguir este proceso de independencia. Va a ser una independencia forzada también. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una relación más estrecha con el virreinato que con la gobernación. Eso nos cuesta entender hoy en día nosotros por cómo están formados los países. Pero durante la colonia, digamos que Chiloé, siendo esta isla, ya no pertenecía directamente a la gobernación de Chile, sino que pertenecía directamente al virreinato. El virreinato estaba bajo la administración del virreinato del Perú. Por tanto, las lealtades, ¿cierto?, eran más fuertes hacia la corona que hacia la causa patriota. Y por tanto tuvieron que, ahí esta isla, ¿cierto?, tuvo una particularidad porque tuvo que ser forzada, ¿cierto?, y fue muy difícil también de independizarla. Hubo tres campañas para poder lograr
Eso fue lo último.
Eso fue ya lo último, ¿cierto? Hubo tres campañas. Después ya de que después que se fue Higgins, con Ramón Freire se logró, ¿cierto?, anexar la isla forzadamente, ¿cierto?, acá. Y finalmente, claro, o sea, quedó una isla que hasta el día de hoy, ya debido a las comunicaciones, ha logrado integrarse un poco más al territorio, pero que también permitió que desarrollara su propia cultura. Anabela estuvo, me acuerdo, unos programas atrás, ¿cierto?, hablando con respecto a
la gastronomía,
el tema de las papas, por ejemplo, que Darwin, cuando recorrió Chiloé, Darwin pensó que la papa era originaria, fue uno de los primeros que planteó la idea de que la papa fuera originaria de Chiloé. Después se comprobó que no, pero de que sí se plantaba papa desde antes de la llegada de los españoles. O sea, y toda la variedad de papas, ¿cierto?, que existe.
Que es muy amplia.
Que es muy amplia.
Sí.
Qué bueno, la isla de Chiloé además nos tiene un montón de otras de otros patrimonios.
Nos provee de...
tanto material como inmaterial.
Sí. Material como inmaterial, el
todo
tema...
Toda esta creación de personajes,
la mitología.
Y esta mitología se debe precisamente a esta relación tan estrecha que tuvieron con el mundo indígena, que todavía siguen existiendo, ¿cierto? Hasta el día de hoy existen algunas instituciones que otras partes ya no corren, ¿cierto? No sé, yo creo que, por ejemplo, el tema de las mismas iglesias patrimoniales, el uso de la tejuela, el tema de que la iglesia de Chiloé tiene una arquitectura particular porque es una inspiración alemana la iglesia de Chiloé, ya de los misioneros que llegaron a esa zona. Y que debido a que era tan amplia esa zona, tuvieron que empezar a delegar funciones en indígenas, ¿cierto?, que ayudasen a evangelizar. Y que después pasó a ser española y hasta el día de hoy existen lo que se llaman los fiscales.
Exactamente.
Que en otras partes no...
Tienen plena vigencia.
Sí, tienen plena vigencia.
Nos consta.
Usted sabe que aquí en el programa tenemos dos personajes que se están haciendo chilotepo.
¿Quién? ¿Sí?
Sí. ¿Sí? Hay una que se va a convertir en la Pincoya.
Ya.
Y en el otro quiere ser el Trauco, pero ya no puede.
No crean, señores auditores, lo que están escuchando.
Bueno, ¿le parece que escuchemos algo de música?
Sí, obvio.
Escuchando ahí Caleuche, Barco Fantasma. Dentro de la creación artística del ballet Antumapu está la obra Chiloé, Archipiélago Mágico, con la cual obtuvieron premio a la mejor coreografía en el Festival de Dijon en Francia en el año 1982. Dentro de los temas musicales está el dedicado al barco fantasma que recorre las islas y canales de Chiloé.
Oye, escuchando la música uno siente que es un barco fantasma.
Sí,
que
por
está,
supuesto.
Está compenetrado. Y a propósito de Francia, el Valiant Humapu está ahora en Argentina.
Sí.
Enviamos un mensaje, capaz que nos estén escuchando, aunque tiene que participar a las 12 de una misa de campaña. Andan tratando de encontrar al director porque para que participe en la misa. pero puede que nos estén escuchando, sabemos que le ha ido muy bien. Sí. Después nos vendrán a contar. Esperamos que regresen sin problema.
Sí, decirle a nuestros amigos que están en Santiago del Estero, ahí celebrando el cumpleaños de un grupo hermano argentino.
Así
que cariños a Messi, a Javier, a Valle y a todos. ¿No? Sí, y a todo el elenco que anda por allá.
Ballet Folclórico Latinoamericano de Santiago del Estero.
Exactamente.
Don Carlos.
Oye, y
le interrumpimos.
¿Iba a decir algo? No, que hablando de fantasmas, no hay que olvidarse de las famosas Islas Fantasmas que existen en el territorio nacional.
A ver, ¿cómo eso?
Islas Fantasmas no son islas imaginarias, sino que son las Islas Fantasmas, se le denominan a islas que han sido descritas por viajeros, pero que después nunca más aparecen. Entonces se han...
Pero no sería raro con este país que se mueve tanto, digo yo.
Sí, hay varias islas fantasmas que, claro, que se explican quizás producto de movimientos telúricos, algunas islas que son descritas en los siglos XVIII y que no, y que hoy en día no
están en ninguna parte.
No están en ninguna parte y que han sido sacadas la cartografía,
y por lo tanto no vamos a poder hablar de ellas.
No se pueden hablar de ellas.
Claro.
Fin.
Carlos, claro. Y al comienzo, que la mamá dejó una pregunta cuando empezamos a hablar de Juan Fernández, que la historia del Dresden y la isla Quiriquina, y dijimos más adelante lo vemos. ¿Podemos decir algo de eso ahora?
Uf, toda una historia. Voy a ser muy...
Usted tiene capacidad de síntesis.
Sí, tengo la capacidad de síntesis.
De la característica de un historiador.
Sí, sí. El Dresden fue un barco alemán que luchó en la Primera Guerra Mundial. Y que fíjate que, digamos que el barco de la isla chilena. Porque la historia parte de él cuando llega a la isla de Pascua y se une a la marina alemana para empezar, cierto, una campaña militar a luchar contra los barcos británicos durante el Pacífico y en parte del Atlántico también. Sin embargo, esta campaña no le va muy bien. Va a pelear en la Malvinas, van a pelear frente a la costa de Coronel, en lo que se conoció como la Batalla de Coronel. Chile durante la Primera Guerra Mundial fue neutral. Entonces siempre se manejó con este tema de que a los alemanes le entregaba, por ejemplo, carbón, y a los británicos también, y bueno, y después vamos a ver que se rompe un poco la neutralidad. Resulta que después el Dresden, en la batalla de las Malvinas, los británicos logran destruir prácticamente la flota británica, con excepción de la flota alemana, con excepción del Dresden. Y el Dresden arranca, ¿cierto?, porque era un barco muy veloz, y va a estar meses refugiado en los canales del sur de Chile. Entre medio, ¿cierto?, de tanta isla, canal, todo se refugió, y no tenía mucho carbón. Fue ayudado por la colonia alemana que vivía acá en Chile, ya a través de provisiones de carbón, de Punta Arenas principalmente. Y después el Dresden, cierto, termina su historia ya cercano al archipiélago Juan Fernández, cuando se ve ya acorralado por los británicos y los marinos deciden dinamitar el barco, hundirlo porque para que no quedara como botín de guerra. Y toman, cierto, a los marinos alemanes, cierto, y Chile los deja, digamos, en cierta forma en prisión en lo que es la isla Quiriquina, frente a la costa, cierto, de la octava región.
La octava, sí.
Y ahí empieza todo un debate a nivel nacional porque Chile es neutral. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con estos alemanes? ¿Los tenemos como prisioneros? ¿Los tenemos como huésped? ¿Qué los tenemos en la isla Quiriquina? Y ahí, cierto, vemos cómo el Dresden, cierto, el Dresden está muy relacionado con todas las islas porque estuvo recorriendo prácticamente todas las islas que hemos hablado acá en el programa.
Y ese sería el inicio del uso de la isla Quiriquina
para
aislar gente.
Para aislar gente.
Mira tú.
Y finalmente, mira, aquí hay un dato curioso. Uno de los tripulantes del Dresden durante la Primera Guerra Mundial fue un alemán que se llamó Wilhelm Canaris. Y Wilhelm Canaris arranca de la isla de Quiriquina. Nosotros no hemos sido muy buenos para retener gente, se arrancó de ahí, ya se arrancó llegó después, atravesó por Puyehue, atravesó hacia Argentina y después llegó a Alemania y se transformó en el director de la central de inteligencia de los nazis después. y fue este caballero Virgen Canaris, que estuvo acá en Chile y todo, fue uno de los que participó en el atentado contra Hitler, para una manera de derrocarlo.
Y ese estuvo en la isla Quiriquina.
Y ese alemán estuvo en la isla Quiriquina, y de hecho él desarrolló todo un sistema de inteligencia de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, porque él aprendió el español. Entonces, a través de la colonia alemana que estuvo, que estaba acá en Chile, fue un sistema de espionaje manejado por este caballero.
Mire usted, ¿se da cuenta, Meme?
O sea, la relación con
su
Chile.
Su pregunta del inicio del programa.
No pregunto.
Oiga,
más.
Yo creo en la alineación de los astros, el alineamiento de los astros. Yo había seleccionado una expresión y hoy día vino un amigo que yo creo que le queda súper bien.
A ver.
Esto de las voces antiguas que llamamos nosotros, yo traje esto de tirar el poto para las moras.
¡Qué fuerte expresión!
Tirar el poto para las moras. Tengo un amigo que tira el poto para las moras.
¿Ya?
Y no viene al programa. Po.
Pero viene, pero está.
Está, pero no está. ¿Sabe usted que tirar el poto para las moras? Yo encontré dos acepciones. Una era que se decía que las vacas tiraban el poto para las moras frente a los embates del toro.
Ya.
Porque tirar el poto para las moras significa algo así como echarse para atrás, como
tener, sacarle el cuerpo a la jeringa.
Sacarle el cuerpo, en fin. ¿Ah? Pero hay otra que es histórica. No sé, Carlos, si a lo mejor tú la conoces, que en la época de la Guerra del Pacífico, a muchos jóvenes los llevaban como voluntarios, entre comillas, los iban a buscar a los campos y se los llevaban. Entonces estos jóvenes, cuando se dieron cuenta, se iban a esconder a las moras. Y entraban a las moras de espalda, con el poto hacia atrás, para poder defenderse si es que los venían a buscar. Y de ahí vendría la expresión también de tirar el poto para las moras.
Para la murra.
Entonces tenemos dos posibilidades.
Ya.
Una basada en animales emblemáticos como el toro y la vaca, y la otra histórica como es la defensa de aquella gente que no quería tirar el poto para las moras. Se lo dedicamos a este amigo para que deje de tirar el poto para las moras y nos venga a visitar.
Ya, pero él hoy día está y no está, pero sí, ¿quién está?
Ella.
Ella, nuestra
amiga. La que
amiga.
Está, sí. Que no tira el poto para las moras nunca, siempre está con nosotros.
¿Ah? Le pone el pecho a las
porque
balas.
Porque es el antumapo y tiene, claro, tiene pasión y creatividad. Y a esta parte le pusimos la violetera, porque ella tomó la violeta Parra y ha ido haciendo todo un trabajo. Y como tiene una presentación, vamos a recibir, ¿verdad?, a Úrsula Parterrio.
Hola a todos, gracias por la invitación. ¿Cantemos?
Cantemos. Claro, pues.
Escucha, vidita mía, mis suspiros y lamentos, que yo por quererte a ti olvidé los mandamientos, que yo por quererte a ti olvidé los mandamientos. El primero, amar a Dios, yo no lo amo como debo, porque tengo puesto en ti todo mi amor verdadero. En ti todo mi amor verdadero. El segundo, no jurar, yo juro que te quería, porque tengo puesto en ti todos mis cinco sentidos, porque tengo puesto en ti todo mi sentido. El tercero, que es la misa, no la oigo con devoción, porque tengo puesto en ti alma, vida y corazón, porque tengo puesto en ti alma, vida y corazón.
Bravo.
¿Qué le parece?
Maravillosa, maravillosa.
¿Ah? Úrsula Partarrio.
Cuéntanos.
Ella es la que nos está cantando aquí.
Sí. Cuéntanos lo que nos interpretaste, porque después tenemos que irnos a la pausa para continuar contigo.
Les cuento. Esto es un poco lo que ha armado el trabajo, es la Violeta Popular Chilena.
Ya.
Esto es una canción popular chilena. Ajá. Los mandamientos o Escucha Vidita Mía.
Vamos mientras a la pausa y volvemos.
Bueno, vamos.
Kauye Ken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauye Ken, y en Twitter, @Kauye Ken. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. Mozart, Beethoven, Rossini y Tchaikovsky son parte de los reconocidos compositores que podrás escuchar en Sinfónica para Todos, el concierto especial que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ha preparado para toda la familia. Disfruta algunos de los movimientos más reconocidos de afamadas obras de todos los tiempos. Este viernes 20 y sábado 21 de octubre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes fuera. Más información en www.seacuchile.com. Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Guzmán para invitarles para este domingo y todos los domingos a escuchar nuestro programa Simplemente Los Ángeles Negros, con su historia, su música y su antología. Simplemente Los Ángeles Negros, cada domingo en la Radio Universidad de Chile a las 11 de la mañana. Una gentileza de Pipas Los Hermanos Rivas, ahí en Mapocho 4602. Los espero el domingo, Simplemente en la Radio Universidad de Chile.
En un titular de diario se lee: exigen educación gratuita y de calidad. Mientras en otro se lee: presos exigen educación gratuita y de calidad. Cuando se trata de derechos humanos, los dos titulares son iguales. Porque los derechos son para todos y todas, en cualquier circunstancia y condición. Infórmate más en www.indh.cl. El INDH promueve y protege tus derechos. Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Fundación Cosmos es una institución que crea espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles y restaurando ecosistemas de gran valor. Conócela en www.fundacioncosmos.cl y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Restaurant Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurant Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Llévame de aquí, vida mía. Llévame de aquí por piedad. Llévame que tengo más honda la herida, la que me dejaste al partir, ay, ay, ay. Llévame de aquí, vida mía. Llévame de aquí por piedad. Por la mañanita, pañuelo blanco te he de lavar. Por la nochecita, cariño grande. Cariño grande te he de brindar. Por la nochecita, cariño grande te he de brindar. Para que te quise yo tanto. Para que me juraste amor. Para que serán las mujeres amantes del hombre y nos causan dolor. Para que te quise yo tanto, para que me juraste, juraste amor. Por la mañanita, pañuelo blanco te he de lavar. Por la nochecita, cariño grande te he de brindar. Por la nochecita, cariño grande te he de brindar. No me niegues no tu cariño, que en tus ojos ten, que en tus ojos tengo la luz. Yo te doy la miel de mis labios, tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. No me niegues no tu cariño, tú serás mi dueño, yo seré tu cruz. Por la mañanita, pañuelo blanco te he de lavar. Por la nochecita, cariño grande te he de brindar. Por la nochecita, cariño grande te he de brindar.
Ay, qué bien, ¿no? Lo que nos acaba de brindar nuestra amiga Úrsula Partarriu. Úrsula, ¿cómo se llamaba la que interpretó?
Por la mañanita.
Por la mañanita.
Por la compuesta mañanita. Por Violeta Parra. Y según Gastón Sublet, es la primera tonada compuesta por la Violeta íntegramente.
Ah, sí. Mira. Úrsula, y esto, tú tienes una presentación donde los auditores pueden ir a verte y compartir toda esta valiosa muestra que estás haciendo, ¿no?
Sí, con motivo del centenario estoy presentando a la Violeta Popular Chilena en la Casa en el Aire. En el patio de Villa Vista.
¿Y no se ha caído esa casa todavía?
No, está ahí bien sujeta. Está en patio Villa Vista, en la sede de patio Villa Vista.
La isla fantasma, casa en el aire, todo raro.
Voy a estar el lunes 23 de octubre y ya. Puede que tengamos otras fechas en noviembre.
Ya. ¿Y si el lunes 23 a qué hora sería?
A las 10 de la noche.
Ya, la Casa del Aire, ahí en barrio Bellavista.
Patio Bellavista.
Patio Bellavista.
Sí. Es la sede, no la de Antuna López Bello, sino la que está dentro del Patio Bellavista. A las 10 de la noche.
Perfecto.
Entrada liberada, por supuesto.
Liberada,
por supuesto.
Sí,
por
favor.
Y la Violeta es popular, claro. Y chilena. Sí.
Mira, qué bueno. Así que ahí los auditores pueden ir a compartir con Úrsula y escuchar todos sus temas. Aprovechemos de anunciar también, ahora que tú dices que va a estar ahí el lunes 23.
3 de octubre.
A las 10 de la noche. El 21 de octubre, a las 8:30 de la noche, aquí en la Sala Máster, adivinen quiénes están. Los Arak Pacha. Vuelven los Arak Pacha nuevamente. Y están aquí de regreso en la Sala Máster a las 20:30 horas el día sábado 21. La adhesión, 4.000 preventa, 5.000 días del concierto. Nada, hay que venir a ver estos amigos emblemáticos y vamos a invitarlos a ver si nos vienen a visitar.
Nuevamente, sí.
Así pues, Úrsula. Entonces,
les traigo otra tonada de la Violeta, sí, así ya. Con las mañanitas es la primera, esta dice Isabel que es la última.
Ya, muy bien.
A ver, escuchemos.
Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar al estero del olvido. Dejen, déjenme pasar. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Tu cariño fue un rebozo que nos abrigó a los dos. Lo manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. En la corriente del río he de lavar con ardor la mancha de tu partida que en mi pañuelo quedó. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Soy la triste lavandera que va a lavar su ilusión. El amor es una mancha que no sale sin dolor. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar.
Maravilloso, uno queda como en otra dimensión.
Así es, sería sí. Un día mágico.
Exactamente.
No era broma eso de la casa en el aire, las islas fantasmas, y sí. La canción maravillosa que acaba de cantar Úrsula. Oye, a propósito, el amigo que está y no está.
El amigo fantasma.
El amigo fantasma. Está y no está. Me acordaba de mi padre decía, voy y vuelvo. Y llegaba dos semanas después. Este nos dice, sí, voy.
Claro.
Pero no vuelve.
Pero no llega. Úrsula, hoy es un día especial también en las calles de Santiago, en el centro.
De aquí nos vamos al carnaval.
Al carnaval que se realizará por la Alameda, ¿no es cierto?
Por la Alameda. Y celebrando a Violeta en todas las esquinas de Santiago, de Chile, sí. Del mundo.
Este es un sueño. Soñado, perdonando la redundancia, pero que queda justa, desde hace ya mucho tiempo, que recuerdo habértelo escuchado, hace un par de años por lo menos, donde tú ya te preparabas para este centenario.
Hace, yo creo que unos 6 años que venimos.
Empezaste a gestar
en el conteo, el countdown, ¿sí? La cuenta regresiva,
¿sí?
Y ha sido bonito porque de alguna forma como que me venía entrenando para esto y creo que el centenario de alguna forma es donde comienzo y me termino de decidir de hacer este tributo a la Violeta y a nuestra Violeta popular chilena, que creo que es importante reconocerla como popular. Quisiera personalmente que lo, así como las arpilleras hoy día son monumento histórico, sus canciones sean populares, chilenas,
muy
a disposición
bien,
de
bien.
Todos nosotros.
Y recordemos los auditores que pueden compartir con Úrsula el lunes 23 a partir de las 10 de la noche, ahí en la Casa del Aire, en el patio Bellavista. Oye, pero Úrsula además, hay que conectarlo con lo que estaba acá hablando Carlos. Úrsula trabaja con la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, uh-huh. Y ahí le hacemos un homenaje a los guardaparques de este país. Y muchas áreas protegidas están con las islas, ¿no?
Así es.
Y ahí podemos
quiero
decir
mandar
algo,
un cariño, ¿no? Sí. A todos los colegas de CONAF que también me aguantan con el canto, me invitan a cantar y acá salió, nos invitaron a cantar al Día del Guardaparque y hicimos una cueca. ¿Les canto un poquito?
Claro, claro.
¡Ay, un saludo al guardaparque! Ahora sí, ahora no, trabajador forestal. Ahora sí, digo yo, trabajador forestal. Ay, le deseamos en su día. Ahora sí, ahora no, por su labor sin igual. Ahora sí, ahora no, un saludo al guardaparque. El trabajo incansable, ay, 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 del guardaparque. Cuidado y protección, ay, así en todas partes. El trabajo incansable, ahora sí, del guardaparque. En todas partes sí, ay, 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 la geografía humana y vegetal, ahora sí, día tras día. Son bienes nacionales, ay, 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 muy naturales.
¡Qué hermoso! ¿Cómo estarían los guardaparques de contentos y emocionados con eso?
Pero,
un tributo
pero ese,
maravilloso.
Ese término fantástico, son bienes nacionales. Eso,
eso
creo que
es muy importante.
¿Y esa, sí. esa cueca de dónde surgió?
Compuesta con mi maestro Alfonso Rubio. Fuimos a cantar, nos invitaron. Insisto, la dirección ejecutiva, la Secretaría de Comunicaciones nos sigue considerando para celebrar y hicimos un trabajo conjunto.
Qué bonito.
Hermoso, hermoso trabajo.
Don Carlos, ¿qué, sí? ¿qué le parece este, todo esto?
No, estoy asombrado, la verdad, ¿sí? Me gusta mucho, sí, estoy disfrutando la música. Curioso la cueca del guardaparque. Recordando, relacionando un poco lo que estábamos conversando, de que muchas islas precisamente son lugares protegidos, o parte de las islas, ¿cierto? Son lugares protegidos, como está pensando la isla Mocha.
No, quiero mandar un saludo a los amigos de Juan Fernández, de Robinson Crusoe, al Dresden, al Marcos López, a Cristian, a la Erin, que me permitieron conocer esa maravillosa isla trabajando y cantando. Por supuesto.
Oye, áreas protegidas está, bueno, aparte de Juan Fernández está también
Isla Mocha, Choros, Pingüino Humboldt, que está Choros, Damas y Chañaral. Hoy día algunas ya libres de conejo.
Bien.
Isla de Pascua también.
Isla de Pascua.
Y para el sur.
Tenemos Isla Magdalena.
Sí.
Bueno, Chiloé, Parque Nacional Chiloé.
Una buena cantidad.
Y se me deben quedar otro montón.
Sí, no, hay harta.
A la Calufes también es isla, me parece.
¿Quién se tenía?
A ti te llegó un mensaje de un auditor que siempre está con nosotros y que está aportándonos.
Sí, don Ernesto Humada. Sí, he comentado un poco del Dresden, de esta historia que da para harto, que algunos de los marinos que, del Dresden que estuvieron ahí en la isla Quiriquina ayudaron después a construir lo que es la escuela de Grumete. Y que también la campana que está ahí en la escuela de Grumete es una réplica del
original.
De la original.
Seguro.
Del Dresden también. Entonces, ahí muchas gracias a don Ernesto porque siempre está atento al programa y nos envía algunos datos bien particulares que se nos escapan.
Sí, muchas gracias. Sí. También agradecer a la señora María Magdalena, preguntaba por los eventos. Ya comentamos el gran evento que se realizará en la Alameda, ¿no es cierto?, Bernardo Higgins, con la celebración, la culminación del centenario del nacimiento de nuestra Violeta Parra.
Así es, y el lunes 23 con Úrsula Parte Río, a las 10 de la noche ahí en la Casa del Aire.
Gracias a la Casa en el Aire también por permitirme mostrar esto ahí.
Oye, Úrsula, cuando tú estabas hablando de que había estado todo un tiempo preparándose, me acordé de que también tenemos un segmento en que hablamos de temas utilitarios, cosas utilitarias. Y habíamos escogido casualmente, por eso digo que
casual,
hoy día se ha dado.
Todo casual.
La conversación se ha dado. El palo encebado.
¿Ya? ¿A quién le va a pegar el palo?
Es que hay que subir el palo, hay que llegar a la punta.
Claro.
¿Te fijas? Que sí. Por eso me acordé, por eso digo que está conectado con lo que estaba hablando Uña. Úrsula, esto nació, fíjense, en el siglo XVI, en Nápoles, en Italia. Ahí en la plaza pública se colocaba una montaña que artificial que simbolizaba el volcán Vesubio. Uh-huh. Y de ahí entonces salían, en la erupción, salían salchichones, comida, queso, patatas, etc.
Y
la gente acudía a comerse estos alimentos. Ah, este juego se llamaba la cucaña. Y esa montaña después se reemplazó por un poste alto del que colgaban las salchichones y las aves. Y después se le puso el jabón y se le untó con la grasa y todo lo, para llegar al palo enseado. Mm. Para que ustedes vean, mira, de Italia.
De Italia.
¿Qué le parece? Entonces al palo enseado se le pueden colocar distintas cosas. Bueno, acá le estamos colocando una bandera ahora, últimamente.
Sí.
Claro.
¿Qué le parece?
Interesante.
Interesante.
Bueno, decirles también que Lore de Antumapu, y Antumapu histórica de
un
la
cariño
danza,
a mis históricos de mi corazón y a las managers.
Está mandándote un gran saludo, Úrsula, la Lore Castro de la danza.
Besitos sí, para todos.
También es una auditora muy fiel. Así que a todos ellos un saludo importante.
Sí, bueno.
De todos nosotros.
Y nos estamos acercando al final, meme.
Sí, que gracias a todos ellos nosotros estamos aquí.
Así es. En su nombre estamos aquí.
Sí, decirles que en verdad se nos está acabando el tiempo, se nos pasó volando una vez más este domingo y que tengan, desear que tengan una muy buena semana de trabajo.
Claro, pero
Carlos quería decir algo.
Yo quería mandar un saludo y mucha suerte ahí al grupo del Colegio Filipense, que están participando en un campeonato de danza en los Sagrados Corazones de la Alameda, así que ahí a ganar.
Fuerza,
chicas, a ganar.
Me buen,
oye, ustedes se la están ganando todas.
Sí, sí, estamos ahí participando.
Que ganaron un premio.
Sí, ganamos un concurso de la Superintendencia de Banco, de instituciones financieras.
¿Cuánta plata ganaron?
Ay, bueno, me está esperando el helicóptero afuera. ahí tendría que contarlo, ¿ya? No. No, pero muy felices todos por el triunfo desde la niña realmente.
Qué felicitaciones, bueno, chiquillas.
Pero es importante eso, que los jóvenes vayan preparándose, sí, que se hagan cargo de las islas.
Sí, también. No hace falta algún concurso escolar con respecto a la isla.
¿Cierto?
No hay.
Podría inventarse algo. Sí. Carlos, un mensaje final con respecto a la isla.
A valorarlas más, que lamentablemente dentro de la historia quizá no lo pudimos razonar mucho, pero se han ocupado más bien como una especie como de vertedero, vertedero lo digo porque se han mandado presos, se han mandado se han mandado enfermos, se han mandado ciertos grupos que se han querido alejar y no se le ha dado la real importancia que ha tenido la isla en cuanto a su conservación histórica, patrimonial y natural. ¿Ya?
Chile no es Chile sin todo el territorio insular.
Precisamente.
Y sabes que hay un tema bien importante que no lo dijimos. Hace 10.000 años atrás la glaciación cubrió una buena parte del territorio y en algunos casos llegaba hasta el océano. Y en los lugares donde se mantuvo la biodiversidad y se mantuvo, digamos, la vida como venía siendo, fueron en los territorios insulares alejados del continente, que son las islas más cercanas al continente, no estoy hablando de la isla de Pascua. Y ahí, por lo tanto, la riqueza que hay ahí es muy, muy relevante porque es bastante distinta de la que podemos encontrar ahora en el continente.
Uh-huh. Sí. Y las islas chilenas han sido un aporte también para la literatura universal.
Ah, sí.
Que también, claro, o sea, se nos acaba el tiempo, pero sí. El archipiélago Juan Fernández con Robinson Crusoe o Moby Dick, ¿ya? Que también Moby Dick viene de Mocha, de la isla Mocha, Mocha Dick. ¿Ya? Pero esa historia para otro programa, lamento.
Seguimos.
Quedamos ahí.
Ya.
Bueno, entonces amigos, nos quedan unos pocos minutos. ¿Cuántos minutos tenemos?
Solo para
despedirnos con Úrsula Partarreo y gracias a Carlos Fariña. No,
gracias a ustedes.
Y gracias a todos. Entonces.
Feliz semana de trabajo y un cariño grande para todos.
Chao, chao.
Y todos.
¡Ay, floreció! Floreció el copihue rojo, ahora sí, ahora no, en la montaña chilena, ahora sí, ahora no, en la montaña chilena. Ay, si parece una guirnalda, ahora sí, ahora no, de ensangrentada cadena, ahora sí. Floreció el copihue rojo. ¿Qué querís que te traiga?
copihue, ahora sigo enredadera. ¿Qué querís que te traiga? Ahora sí de la frontera. Y enredadera y sí, ay, 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 yo no me enojo. Para darle a Violeta, ahora sí copihue rojo. De esos copihues rojo, Violeta traigo a manojo.
Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación de la identidad y del patrimonio cultural chileno. Producido por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Conductores Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Producción de contenidos Guillermo Espinosa. Producción musical Elenco Antumapu Histórico. Producción administrativa y gestión Pablo Yáñez. Producción gastronómica, Pia Anfossi. Director responsable, Óscar Ramírez. Kauyeken, o hallarse en casa, en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno. Visite su página web www.kauyeken.cl y siga sus proyectos en Facebook, Kauyeken, y en Twitter, @Kauyeken. Restaurante Ana María es un sitio de ambiente selecto y único, reconocido por la calidad tanto de su tradicional comida chilena como de una variada alternativa de almuerzos y cenas. La carta destaca por su amplia oferta de platos con carnes exclusivas, mariscos y pescados frescos. Restaurante Ana María está situado en Club Hípico 476, Santiago Centro. Aguas Trayen, o Cascada, en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.